buenas tardes, como siempre, bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 27 de abril, reiniciando nuestra jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Noticias que serán titulares aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Casi un centenar de detenidos tras la marcha de las Damas de Blanco este domingo en La Habana. Esto es martinoticias.com. Y el gobierno de Cuba e Islas Caimán firman nuevo memorándum de entendimiento para agilizar la repatriación hacia la isla de los balseros cubanos, informa el portal Caimas Compás. Cardenal Stella, de visita en Cuba, ha dicho que la visita del Papa acercará más a la isla y a los Estados Unidos, reporta a la agencia EFE. Comienza hoy seminario para opositores cubanos, el cual se realizará en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. En Cuba ya se encuentra delegación comercial del Estado norteamericano de Texas, informa también la agencia EFE. Y la sequía en la zona occidental de Cuba obliga a adoptar medidas de ahorro de agua, también en la agencia EFE. Artistas cubanos que participarán en la Bienal de La Habana declinan opinar sobre los casos de Tania Bruguera y El Sexto, informa el portal digital Diario de Cuba. Venezuela da otro paso más hacia la cubanización de su economía, un reportaje del diario El País de España. Y finalmente, de la prensa nacional, disminuye el precio a la venta de la población de la leche entera en polvo en moneda convertible, reporta el diario Granma. Bueno, un placer en este lunes, como siempre, la presentación ya de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, buenas tardes a ti, bienvenido. Buenas tardes a Pendaja, Ofelia, así como a todos los que se suman a Cuba al Día.
Cómo no, pues Cari, ya iniciando la jornada, como siempre, con testimonios y noticias de Cuba dramáticas. Vamos ya en segundos, ya lo tenemos en línea a conversar con el padre de un joven que se llama Diani Peña Téllez, de 22 años de edad, enfermo, con serias enfermedades mentales, pues lleva 47 días detenido sin encauzamiento alguno en la unidad provincial del Departamento Técnico de Investigaciones en la ciudad de Holguín, Cari. Para que nos cuente cuál es la historia, qué es lo que está ocurriendo con su hijo desde Velasco, también allá en la provincia de Holguín. Ya tenemos comunicación telefónica con su papá, el señor Armando Peña Cruz. Señor Armando Peña, buenas tardes y bienvenido, gracias. ¿Peña? No, parece que hemos perdido la comunicación. Vamos a ver, Cari, estas cosas que ocurren en Cuba, una persona con problemas mentales, 47 días en una unidad del Departamento Técnico de Investigaciones, acusado de un delito de vandalismo de un parque de bancos en un parque público, cosa que el joven niega. Eso no lo va a contar el padre. La realidad es que con serios problemas de salud no es un handicap para que las autoridades cubanas lo mantengan encerrado.
No, ahí me cabe la pregunta, cuando tenga la oportunidad de que volvamos a enlazarnos, si ha habido algún movimiento de buscar la asesoría legal, la asesoría en salud pública, en fin, ellos tienen algunos puntos por donde tratar, ¿no?, de conmover, si esa es la palabra de orden, a las autoridades, y tratar también de probar de que el joven no hizo nada.
Sí, esa es la realidad que hay. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. De otra parte, pues,
estaba viendo, Tomás, que en Caimán ya al fin Cuba y Caimán llevaron adelante el tratado.
Sí, finalmente lo volvieron
a
implementar. Uh-huh. Y esa es la realidad. La deportación continúa de cubanos. Todo este tipo de firmas es para hacerlo más expedito. Y ahora sí, Cari, ya tenemos comunicación allá en Velasco, en Holguín, con el papá.
Dígame.
Sí, un momento, por favor, ya lo presentamos enseguida. Armando, ya tenemos comunicación allá en Velasco, en Holguín, con el señor Armando Peña Cruz, quien es el padre del joven Adiani Peña Téllez, detenido hace 47 días sin encauzamiento alguno en la unidad provincial del Departamento Técnico de Investigación de Holguín. Armando, buenas tardes y bienvenido. Armando, ¿nos escucha?
Sí,
buenas tardes, Armando.
Buenas tardes, dígame.
Buenas tardes, Armando. Bueno, pues aquí lo tenemos de invitado,
sí,
para que
escucho, muy bajito.
Nos escucha muy bajito.
No escucho.
¿Nos escucha o no nos escucha, Armando?
Oiga, sí, buenas tardes. Sí. La comunicación, la que no sé, está un poco, no la escucho bien.
Bueno, usted,
dígame.
Sí, no me escucha. Armando, Armando, trate de la manera de moverse, si puede mover un poco el teléfono.
A ver, dígame.
A ver, Armando, ¿nos escucha ahora?
Sí, ahora sí lo escucho por radio. Dígame.
Bueno, nada, brevemente, inicie con su testimonio. ¿Cuál es la situación de su hijo Adiani Peña Téllez? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que usted desea denunciar?
Deseo que el mundo entero sepa la situación de mi hijo.
¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa con su hijo? ¿Por qué lleva 47 días detenidos? Perdimos la comunicación nuevamente.
Está oyéndolo por radio. Interesante.
Sí, ese es el problema. Quizás decirle que apague el radio porque no podemos escucharlo.
Interesante. Estoy oyendo por radio. Está oyendo Radio Martí, quiere contestarnos.
Y quiere contestarlo, sí. Lamentablemente no es posible.
El problema porque se oye el feedback de nosotros mismos hablando cuando él habla.
Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre. Sí, porque nosotros, nuestro programa se escucha ahí, así como otros programas rematíes en toda esa zona oriental. Pero tú sabes, Cari, lamentablemente que...
No tener testimonio por esta razón.
Ese mecanismo de estar escuchando el radio no es efectivo, porque siempre distorsiona.
No, es primera vez que nos pasa, en realidad.
Bueno, regresando al tema de lo de Gran Caimán, había un interés por parte principalmente de las autoridades caimaneras de hacer más expedita la devolución de cubanos a la isla por el problema que le crea ahí y demás. Veremos a ver qué esto ocurre en esta oportunidad. De todas maneras, los incidentes continúan porque las salidas no cesan a través de Gran Caimán.
No, definitivamente, pero bueno, hay una buena cantidad de cubanos en Gran Caimán. E indudablemente esa es una isla, Tomás, que no quiere verse involucrada por los resorts que tiene.
Vamos, Cari, vamos a ver si logramos tener el testimonio. Armando, ¿nos escucha ahora? El señor Armando Peña, ¿nos escucha? Armando.
No escucho. Para el radio.
Le vamos a agradecer que baje el radio, Armando, para que pueda escuchar. Le vamos a agradecer que baje el radio.
Ya apague el radio.
Ok, ¿nos escucha mejor ahora? ¿Nos escucha, Armando?
Armando. Sí, dígame ahora.
Sí, adelante. Nos gustaría que nos contara cuál es la situación de su hijo Adiani Peña Téllez. ¿Qué es lo que está ocurriendo con él?
La situación de mi hijo es que a él lo acusan por unos daños de unos bancos rotos en el Parque Velasco.
¿Qué tiempo lleva detenido? ¿Qué tiempo lleva detenido?
Oiga, casi no lo escucho.
¿Qué tiempo lleva detenido?
Lleva 47 días detenido hoy. En una instrucción ahí, Holguín.
¿Usted me escucha ahora a mí? Yo quería hacerle una pregunta.
Sí.
Porque tengo entendido que su hijo es un muchacho que es enfermo, que tiene un problema, vaya, que normalmente debe ser atendido.
Tiene problemas mentales.
Problemas mentales. ¿Han acudido ustedes, por ejemplo, a buscar un poco de asesoría legal y también en el orden de salud pública para que las autoridades pudieran contemplar la posibilidad de al menos darle la libertad en lo que se hace la verificación de la investigación?
Adelante, Armando.
Dígame, sí, mire, él se encuentra detenido ahí, yo tengo testigos de que él no participó en los hechos del banco. Entonces, yo francamente llamé allá porque yo necesitaba esa ayuda. Y entonces, yo quiero que el mundo entero sepa la injusticia que se está cometiendo en este país en este momento con eso, con ese muchacho, porque es una persona que tiene atraso mental. Y son 47 días lo que lleva trancado ahí en entre rejas.
Y
yo tengo testigos de que no participó en ningún momento.
¿Ustedes han podido verlo? ¿Han podido hablar con él?
Que casi no lo oigo.
Sí, ella le pregunta que si usted ha tenido la oportunidad de visitarlo, ¿cada qué tiempo usted ha podido visitarlo ahí dentro de estos 47 días en el DTI de Holguín?
Nada. La visita es cada 8 días, lo dejan ver 15 minutos. Lo único que dejan pasar es agua y una merienda chiquita. Más nada que eso.
Bien.
Por la semana me dicen que la próxima... Dígame.
No, que si ustedes han recurrido
la semana, a...
No.
Sí, ya tengo abogado. Tiene abogado de los 10 días, tiene abogado. pero el abogado me dice lo mismo. El abogado todavía no ha podido comunicarse directamente con él.
Bueno, pero él tenía que tener un expediente médico, un médico que lo atendiera, que le diera medicamento, ¿no?
Él tiene el expediente médico. Y aparte de eso, lo pasaron por un peritaje médico también, donde le sale lo mismo, un RML.
Bueno.
En este caso...
Ajá, tía, adelante.
No, adelante tú.
¿Eh? Adelante, Armando, continúa.
En este caso, si cuenta también un vecino que se llama Osmani Vega Domínguez. Inocente también con testigo.
Ahora bien, Armando, ¿cuál es la historia? Si usted dice que su hijo es inocente, ¿por qué fue detenido junto a otros tres jóvenes luego de la detención inicial del autor del vandalismo del parque? ¿Por qué fue detenido su hijo? ¿Cuál es la razón que lo llevan ahí si usted alega que él no estaba en el parque y participó en ese hecho delictivo? ¿Por qué se lo llevan preso?
Él agrega que no, que es inocente, que él no participó en ningún momento, ninguno de los dos. Que son inocentes, no participaron ni nada. Que ellos no tienen que ver nada, que no se fueron ahí en ningún momento.
¿Y cómo sale su nombre y por qué su nombre salió ahí en el Departamento Técnico de Investigaciones?
El departamento lo que dicen es que hay que seguir esperando.
Pero, ¿usted sabe si hubo una delación, si alguien por quitarse responsabilidad trató de involucrar a su hijo? Ah, porque esa es una posibilidad que exista y que por ahí ustedes traten de crear un estado de opinión con las autoridades, de investigar qué motivación podría haber tenido la persona para... Porque lo que dice Tomás es cierto, del cielo no bajó el nombre de su hijo, alguien tuvo que dar el nombre de su hijo para que lo arrestaran.
Ah, claro. Pero ya hemos recorrido todo, lo habido y por haber. Lo único que faltaba era con ustedes, por eso estoy pidiendo la ayuda de ustedes ahora. Quiero que el mundo entero sepa la injusticia, porque es una injusticia.
Finalmente, Armando, ¿en qué condiciones se encuentra su hijo ahí luego de 47 días en el DTI de Holguín? Sumado a la falta de alimentación, que no puede entrar además en los medicamentos, ¿ha tenido usted la oportunidad? ¿Le están dando los medicamentos allá en la policía?
Sí.
Bueno, gracias.
Tengo poca comunicación.
Sí, gracias, Armando. De todas maneras, vamos a darle seguimiento a este caso. Lamentable, Karen, muy mala la comunicación ahí en Velasco. Sumado a la... Vaya, él tampoco tiene mucha experiencia. Es un hombre humilde. Pero
no,
bueno,
válida su denuncia.
La historia es su hijo. Adiani Peña Telles, de 22 años, con retraso mental, lleva 47 días detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones, ahí en la ciudad de Holguín, sin presentar ningún cargo. Y esa es la historia, eso es lo que está ocurriendo ahora.
Una pena que no hubiera escuchado bien, porque indudablemente él nos pide ayuda. La única que podemos darle es...
Darle publicidad, darle seguimiento, claro.
Mi seguimiento a la situación, pero... Aparentemente, como no ha habido buena comunicación, no, él no pudo responder cómo llegó el nombre del hijo a las autoridades.
¿Cómo no? De todas maneras, Cari, tenemos ya en línea telefónica, también desde Velasco, Holguín, al opositor cubano Manuel Martínez. Manuel, gracias y buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes.
Oye, no pudimos hablar mucho. Yo sé que tú estás familiarizado con el caso de este joven. El hijo de Armando Peña. Armando, parece que por problemas de comunicación fue bastante difícil la comunicación con él. A mí me gustaría preguntarle, yo sé que tú y tu esposa han estado al tanto de esto, Manuel, ¿de dónde sale la acusación contra el joven de 22 años? ¿Por qué? ¿Quién sacó el nombre de este joven como cocómplice en los delitos de vandalismo de este parque ahí en Velasco?
Sí, mira, buenas tardes para todos ahí, y mi nombre es Manuel y pertenezco al Partido Cuba Independiente y Democrática. Sí, mira, cuando él se acercó a mí, que me planteó la situación, yo le pregunté eso, que por qué a él lo acusaban, que de qué manera. Entonces dice, él me dijo a mí que hay tres muchachos que están implicados en esa situación, que son amigos de él, que un muchacho dijo que quién eran sus amigos, y incluso él lo mentó a este que está detenido, al que está el hijo de este señor
de Armando,
y que por eso fueron a buscarlo, pero que en ningún momento el muchacho ha manifestado que él participó en eso, que incluso ese día él salió con unos familiares, con unas familiares de Mayarí, y todo eso. Lo que parece que él se puso muy nervioso, el pobre, y no supo hablar con ustedes.
Claro, claro, eso es lo
sí,
que
ocurrió. Inclusive yo quería haberle preguntado, y qué bueno que por lo menos contigo se puede conversar, ¿no?, sin que haya interrupción, porque este muchacho, dado su problema mental, tiene que tener un expediente médico. Ese expediente médico, y te recomiendo que a lo mejor le hables y le digas a ellos eso, el expediente médico, una autoridad médica que certifique que este joven no está capacitado para estar viviendo en ese clima, porque estar en una estación de policía, en una sede carcelaria, para un enfermo mental no es saludable en ningún aspecto. A lo mejor por ahí pues podrían lograr, pero bueno, indudablemente hay una investigación y la policía quiere involucrarlo de todas maneras en el hecho.
Sí, Armando, el señor el señor Armando nos dijo, quizás tú puedas corroborarnos a Cari y a mí esto, que desde el séptimo día del joven estar preso, él puso un abogado de oficio, un abogado del Estado.
Ajá.
Y que aún pues el abogado no ha podido establecer contacto en la prisión para hablar sobre el caso de este joven. ¿Es correcta esa información?
Bueno, mira, yo te voy a explicar de todo lo que yo conozco. Yo de ahora por delante me voy a poner más en función de eso. Hace unos días que él me vio y me planteó la situación, y yo quedé con él de que me recogiera todos los datos, que yo sí quería ayudarle. Entonces él quedó conmigo en eso, pero ya hoy él, la situación lo golpeó más y se personó en mi casa. Y bueno, ya tú sabes lo que pasó, yo te mandé el mensaje para que le llamara. Yo voy a hablar con él y le voy a explicar lo que dice Cari, de claro que si el médico certifica que él tiene problemas nerviosos y todo eso, se puede hacer mucho.
Claro.
Pero te voy a decir la verdad, yo hoy fue que más de lleno de participé con él. Cuando yo lo vaya a ver, le voy a decir que se relaje un poquito, que no ponga el radio, que se vaya a un lugar tranquilo. Y tú sabes que a veces cuando uno habla por primera vez ahí con ustedes, se pone nervioso, ¿verdad?
Claro, no, es verdad, no, es un hombre humilde, no hace labor, es bueno destacar esto, Cari, él no ha hecho periodismo independiente, no tiene el hábito de hablar por radio.
Y además, Tomás, con entenderlo, tiene que estar aplastado, completamente destruido de ver a su hijito en las condiciones en que lo ve, aunque 10 minutos, pero por eso hay que ayudarlo. Él nos pidió ayuda, la ayuda es pues sencillamente
darle difusión a su denuncia.
Y no, y con él mismo, con este hermano nuestro del CID que está en la línea, pues decirle, orientarle un certificado médico, la visita de un médico al penal, el expediente del joven, y ahí poder empezar a hacer un seguimiento de cómo se va comportando la situación con el muchacho.
¿Cómo no? Manuel, mira, adelante.
Mira, incluso él, como él estuvo aquí hoy en casa, le estuvo planteando a mi esposa, que incluso el instructor de apellido Torres le dijo al muchacho que dijera la verdad, porque él tenía que inculparse, que se inculpara allá para que saliera de eso, para resolver el problema. Ahí se está viendo que parece que ellos quieren cerrar el caso, pero no les importa que sea un poco más culpable o menos culpable, porque esto sucede por un grupo de bancos, fue un hecho vandálico, ¿no?, que fueron rotos ahí a golpes en el parque de Lasco. Eso sucede cada rato porque la juventud manifiesta un descontento, la manifiesta así, no está bien hecho, pero entonces él dice que él puede garantizar que su muchacho no está en eso. Él me dijo, de primera intención me dijo, si él lo hubiera hecho, yo estoy de acuerdo que cumpla, pero es un abuso y lo están coaccionando incluso para que él diga que es él para allá, para ese, para resolver el problema de esa forma. Pero yo les prometo a ustedes que yo voy a tratar de ir a su casa personalmente, le voy a hablar de eso del médico, que tiene que ver al médico, el psiquiatra, todos los papeles que él tenga para no...
Y que el abogado sea el que lleve adelante también esa gestión de ir a ver al médico.
Sí, que
se persone
con abogado que ayuda.
Claro.
Efectivamente.
Manuel,
claro.
Finalmente nos queda algo más que 2 minutos. Ayer domingo, pues a bombo y platillo, los diarios oficiales del régimen anuncian en el día de hoy que fue un éxito en participación la segunda ronda de las asambleas municipales del Poder Popular. ¿Qué experiencia periodística nos puede contar de lo que usted pudo observar allá en Velasco Holguín en el día de ayer?
Sí, mira, ni la primera ni la segunda. Se respira un ambiente, se ve en las calles, se ve en la gente, se oye en los comentarios el desaliento, el desamor que ya la gente tiene por las votaciones esas. no votó ni un 50%, porque en este barrio, les puedo contar que a mí me contaron una gente que estaba allí, que de una parte del barrio de 200 personas no votaron 50. No es que no fueran a, que fueran allí, la echaran en blanco, la echaran a perder, no. Que no las echaron, que no fueron, que la gente se manifiesta que no van, porque algunos dicen, bueno, el Poder Popular ese, yo iba antes con fe de que me ayudaran en mi vivienda o alguna situación, ahora los materiales que hay los venden bien caro en un punto y cuando hay, y yo no tengo acceso a eso.
Esa es la situación. ¿Y hubo presión por parte de las instituciones, la sí, FMC, mira, los CDR?
Hubo represión. Mira, en la provincia de Tuna. En la ciudad
rapidito
de Tuna,
que se nos acaba el tiempo. Hermana, adelante, adelante.
La hermana de Tuna que le dieron una gran golpiza a un miembro del CIP porque anduvo merodeando por allí. Y en Jibara también hubo golpiza a miembros del CIP porque se acercaron a... al colegio electoral. Ellos
gracias.
Tienen mucha represión y mucho abuso.
Gracias, Manuel. Manuel Martínez, de Cuba Independiente y Democrática, ahí en Velasco, en la provincia de Holguín. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, pues nos vemos mañana martes de vuelta. Vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, ya Omar López Montenegro entrando al estudio, como siempre, y nuevos invitados en esta tarde de lunes 27 de abril. Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al día este lunes 27 de abril. Un placer ya, como todas las tardes, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy bien, Tomás, la verdad, un día precioso, un poco caluroso, por decirlo de alguna manera. Parece que se está anticipando el verano en el sur de la Florida.
Bueno, estaba leyendo una nota del portal Diario de Cuba. Se aproxima ya, como todos sabemos, la Bienal de La Habana. Hay dos prominentes creadores cubanos, pues Tania Bruguera, imposibilitada por la retención de su pasaporte por parte de las autoridades cubanas de salir del país, y el caso de El Sexto. ¿Sería esto una buena oportunidad, Omar, para que los exponentes, los artistas cubanos, pues se pronunciaran por estos dos colegas que están siendo reprimidos por las autoridades cubanas? No sé cómo lo ves tú.
Bueno, sería una oportunidad de oro, teniendo en cuenta que la propia Tania Bruguera, una de las primeras cosas que se dio a conocer, digamos, en redes sociales y eso, porque ella ya era una artista con reconocimiento en Europa y Latinoamérica, pero dentro de este ámbito fue un performance que ella hizo en la Bienal de La Habana, precisamente, un performance crítico del régimen, metafórico, pero crítico al fin. Además, fue prácticamente un ensayo de este performance de ella, El Susurro de Tatlín, donde la gente habla por un minuto, porque mucha gente subieron, y recuerdo, esto se colgó en las redes sociales, este video, mucha gente subió a hablar en este micrófono prácticamente que ella puso abierto ahí en la Bienal de La Habana.
Bueno, ese es uno de los temas. En minutos, le adelantamos, pues vamos a establecer contacto en Camagüey con la trabajadora social y también opositora Danavis de la Celda Duanis. Vamos a resumir la segunda ronda de las municipales del Poder Popular. ¿Qué importancia, si es que tiene para los cubanos este proceso que se concluyó ayer? Sumado a también hablaremos con el anuncio de Grama, bombos y platillos, Omar López Montenegro, de que, pues luego de dos años, finalmente, han decidido pues disminuir los precios de la leche en polvo, pero ahí viene la coletilla, en moneda convertible. No son muchos los cubanos que tienen acceso a
eso. Claro que no, de todas maneras el precio sigue siendo inalcanzable precisamente por esa característica de ser en CUC, una moneda en la cual no cobran los cubanos. Así que esta no es una medida de alcance popular, digamos, este tipo de medida que ha sido el patrón, ¿no?, del raulismo, de cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Alguna gente le llama esto el gatopardismo, haciendo alusión a la famosa novela y película. Pero sí, en realidad es este patrón, ¿no? Digamos, eventos que producen a lo mejor cierto efecto mediático, una noticia por un tiempo, tal vez por unos días, unas horas, por lo que sea, pero que en esencia no cambia el patrón de miseria que están siendo sometidos los cubanos bajo el capitalismo de Estado.
Me gustó mucho lo que ha expresado en el día de hoy, pues, la economista cubana y miembro del grupo Los 75, Marta Beatriz Roque. Hubo más problemas con las damas de blanco durante el fin de semana, específicamente ayer domingo, a lo largo y ancho de la isla. Y Marta Beatriz Roque decía hoy en su cuenta de Twitter que, en efecto, pues Cuba, el gobierno cubano, en fin, no Cuba, fue sacado de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero todavía el gobierno cubano mantiene el terrorismo contra los opositores dentro de la isla. Y esto es muy válido.
Claro, es lo que le llaman el terrorismo de Estado contra los ciudadanos. Otra visión también. La gente suele asociar el terrorismo con, digamos, bombas, agresiones de un grupo de extremistas o de otro país contra otro, ¿no? Pero en realidad también existe esto que le llaman el terrorismo de Estado, que es cuando el Estado utiliza un sistema de terror para mantener subyugados a sus ciudadanos.
Vámonos a Camagüey, Omar, un placer como siempre. Ya en línea telefónica, la ex trabajadora social y actualmente opositora, Danavis de la Celda Duarte. Danavis, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Buenas tardes, como siempre un gusto participar en el programa. Un saludo a todas las radioaudiencias.
Bueno, pues Omar y yo aquí esperanzado. A lo mejor el diario oficialista Granma dio buenas noticias en el día de hoy. Según ellos, pues por primera vez en 2 años han decidido pues disminuir un poquito el precio de la leche en polvo que se vende en moneda convertible. Si esto es así, como ha dicho Granma hoy, ¿qué tipos de beneficios tú crees que la población cubana puede recibir de este anuncio?
Bueno, imagínate que la población cubana que se beneficia de esta leche en polvo en tiendas recaudadoras de divisas es la mínima cantidad de población. ¿Por qué? Porque son personas que reciben alguna ayuda del exterior, una ayuda sustancial, porque el que recibe una ayuda regular no puede darse el lujo de ir a estas tiendas recaudadoras de divisas a comprar leche. Es decir, a las tiendas recaudadoras de divisas van los cubanos de a pie a comprar cosas muy elementales que realmente son tan necesarias que tienen que morir allí, como decimos en buen cubano. Aseo personal, desodorante. Las tiendas recaudadoras de divisas están abarrotadas de leche en polvo, leche condensada, carne, pollo. Pero eso solo lo consumen los turistas que están radicados en el país o personas que tienen familias en el exterior y que lo apoyan financieramente, vaya, con bastante dinero.
Danavis, ¿cómo ha sido acogida entre la población cubana, la gente que tú conoces, en los medios donde tú te desenvuelves, esta noticia? Porque Granma pues la ha lanzado bombo y platillo, algunos medios sociales fuera de Cuba la han recogido, pero como siempre estas noticias parecen tener más impacto fuera que dentro de Cuba. ¿Cómo ha sido recibida?
Bueno, es real lo que tú dices. Incluso esa noticia habrá tenido repercusión en Granma o quizás en el exterior, pero eso en el día a día, en la calle, como hablamos comúnmente, eso no tiene repercusión ninguna. Igualmente, a veces han bajado el precio de algún que otro producto, de algún desodorante, de alguna cosa, pero eso no tiene esa repercusión porque lo que les rebajan es tan poco que realmente no es un alivio para la persona que lo va a adquirir. ¿Qué puede ser una rebaja de cuánto estamos hablando? ¿De un dólar, de un soucé, de 2 soucés? Realmente el salario del trabajador está tan desproporcionalmente por debajo de los precios en las tiendas recaudadoras de divisas que esa rebaja no ayudan en nada al consumidor.
Sí, aquí quizás tengo
al que va a comprar por mayor. Quizás.
Sí, aquí tengo los precios que anuncian ellos en el periódico. La leche entera en polvo en la bolsa duplex o trilaneamiento de 500 gramos, 2,90 CUC. La propia leche esta ya de 1 kilogramo, 5,75. La leche en polvo en bolsa de polietileno, 2,80, y la bolsa de polietileno de 1 kilogramo, 5,50. ¿Cuál es la diferencia, Danavis, cuando ellos dicen, creo que tú me hablabas de eso hoy, cuál es la diferencia en lo que es lo que ellos le llaman bolsa duplex, que debe ser la que viene ya envasada del extranjero, y hay otra que venden que le llaman bolsa de polietileno? ¿Qué es esta? ¿Cuál es la? Ese es como un nylon, ¿no?
Bueno, el polietileno sí debe ser como un nylon realmente, yo te voy a explicar. Yo esas bolsas nunca las he consumido. Es que te digo que para el cubano común esos productos pasan desapercibidos en las tiendas recaudadoras de divisas. Uno los puede ver ahí, pero nadie los consume así porque no se puede. Porque fíjate que esos precios que tú me estás hablando hoy, esos 5 CUC, eso es prácticamente la mitad de un salario de un trabajador común, y ni hablar de un pensionado. Y ni hablar de una persona que tenga 2 o 3 hijos, aunque gane 300, 400 pesos, no puede adquirir ese producto.
Bueno, pues
realmente la rebaja esa, ajá, no ayuda a lo que es el consumidor común.
Bueno, pues parece entonces...
Va a ayudar al que siempre la ha consumido, que tiene ese nivel adquisitivo. Siempre la ha consumido, ahora se la rebajan, la seguirá consumiendo. No sé si me hago entender.
Claro que sí. Omar, parece entonces que el famoso vasito de leche, que según dijo el general Raúl Castro en el 2006, en el 26 de julio en Camagüey, que cada cubano debía tener derecho a tomarse un vaso de leche, continúa ausente de la dieta diaria de los cubanos.
No, y todo parece indicar que continuará ausente. Adelante, de Navis.
No, de eso sí te puedo hablar. Ese vaso de leche es fantasmal, porque incluso en la cuota que dan, la leche llega lo mismo a las 8, lo mismo a las 11 de la mañana, que lo mismo puede llegar a las 11 de la noche y no pasa nada. Y esos niños que la tienen que consumir, no llegó a las 8 de la mañana, pues se van para la escuela sin consumirla. Entonces los padres se ven obligados a adquirir esa leche en el mercado negro, que es más barato que en la tienda recaudadora de divisas.
Es decir, para precisar un poco, Daneiva, en esta cuestión, esta leche de las tiendas recaudadoras de divisas constituye un mercado muy pequeño, según tú quieres decir. De todas maneras, bajaran o no bajaran el precio, muy poca gente consume este tipo de leche precisamente por los precios prohibitivos. Es así, es un mercado estrecho que nos llega. Ok, adelante.
Exactamente. Así mismo como lo estás diciendo. Eso es un mercado, vaya, muy selectivo. Ya te expliqué las personas que pueden adquirir eso. Ah, también personas que, por ejemplo, tengan un trabajo, vaya, no sé, que le permita adquirir eso, que tenga un salario muy alto, pero es que no los conozco. Las personas que conozco son personas comunes del pueblo, y esa leche, incluso aunque escasee, aunque haya crisis, aunque la leche esté llegando todos los días a las 11 de la noche, las personas comunes y corrientes no pueden darse el lujo de comprar esas bolsas de leche en las tiendas recaudadoras de CUC, porque son precios prohibitivos, muy por encima del nivel adquisitivo de un cubano de a pie.
Bueno, por cierto, para poner esto un poco en contexto, Daneiva, en el día de ayer domingo aterrizó en La Habana pues una amplia delegación de granjeros del estado norteamericano de Texas. El estado de Texas es un estado eminentemente agrícola y también productor petrolero, pero esta delegación que llegó ayer a La Habana han dicho que en el contexto del acercamiento que hay entre Cuba y Estados Unidos, pues ellos aspiran al intercambio comercial y a lograr en la isla posibles ventas por más de $1,000,000 de Estados Unidos, específicamente el estado de Texas a Cuba. ¿Cómo tú ves esto? Ya que no hay vaso de leche de producción nacional, ¿tú crees que con este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y un incremento comercial entre ambos países puede haber algún tipo de esperanza de mejoría para los cubanos de a pie?
Bueno, una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que deseamos todos. Ojalá, fíjate lo que te digo, ojalá eso beneficiara a los cubanos de a pie. Ahora, mi opinión personal, lo dudo. ¿Por qué? Porque negociar el Estado cubano, es decir, ellos no vienen a negociar con empresarios directamente cubanos, con personas cuentapropistas que quieran desenvolverse. Ellos vienen a negociar con un Estado que se ha pasado 50 años prohibiendo hacer negocio, prohibiendo las libertades individuales, prohibiendo el desenvolvimiento de sus ciudadanos. Era un estándar que tiene que estar estandarizada la mediocridad, la pobreza, ¿entiendes? Incluso ahora con estas supuestas aperturas de cuentapropistas vemos que ha pasado, que ha quedado todo igual. Los cuentapropistas tienen que pasar trabajo para desempeñar con todo y eso, no pueden prácticamente poner un plato de comida en la mesa. Y los que más o menos se desenvuelven enseguida, ya le empiezan a poner prohibiciones. ¿Por qué tienes tantos trabajadores? ¿Por qué tantas mesas? ¿Por qué este local está así? ¿Por qué está asado? ¿Entiendes? Es un gobierno que no quiere que su pueblo prospere. Y entonces ahí entramos en una dicotomía. Sí, esos empresarios quieren hacer negocio, quieren invertir. Supuestamente eso traería avance a la población, pero es que la población no puede acceder a esos negocios. Es el gobierno con sus empresas. Y entonces caemos en lo mismo que hemos estado cayendo. Cuba ha hecho negocio toda la vida con muchos países. ¿Y dónde está la prosperidad del pueblo cubano? No se ve.
Ahora, Omar López Montenegro, me llama la atención, me imagino que a ti también, es que interesante. Muchos cubanos residentes dentro de la isla tienen los pies bien puestos en la tierra hacia dónde van estas supuestas reformas y se expresan con mucha más claridad y escepticismo sobre el futuro que ciertos sectores desde afuera que ven esto como una apertura, que las cosas van a ir de maravilla para el pueblo de Cuba.
Bueno, precisamente por ahí va mi pregunta para Danevi, porque sí, sin embargo, a pesar de ese análisis que tú haces muy acertadamente desde dentro de Cuba, pues muchísimos analistas fuera de Cuba, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, hasta en Europa, parten del concepto de que, bueno, pues si hay mejoras económicas, pues va a haber mejoras políticas. Incluso mucha gente dentro de Cuba está hablando de esto, que la apertura económica conduce a la apertura política. Pero mi pregunta bien directa en esto, ¿hasta qué punto es cierto esto en el caso cubano? Y además, ¿hasta qué punto es cierto que hay una apertura económica dentro de Cuba?
Bueno, ese es el problema. Realmente, y para encabezar mi respuesta, realmente la libertad económica te da libertad política, te da libertad de acción, etcétera. Pero ese es el problema, que no hay ninguna libertad económica. El que piense que en Cuba hay libertad económica, lo invito a venir a vivir aquí, a tratar de hacer un negocio, de abrir un negocio, para que vea cómo se topa con una serie de mecanismos que están ideados y pensados para que no puedas realizarte como negociante, para que no puedas realizarte como empresario. Es un burocratismo inimaginable. Y entonces una serie de prohibiciones que a veces, vaya, si no fueran tan tristes, causaran risa. Tú tienes patente de una cosa, pero entonces los productos que tienes que adquirir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple, tienes patente para hacer pan, pero ¿dónde está la tienda que te vende los productos para hacer pan? No existe. Y entonces, si te coge un inspector, sí, tienes patente para hacer pan, pero la harina es ilegal, el azúcar es ilegal, este es ilegal, todo aquello es ilegal, y te pegan una multa y te pueden quitar la patente, etcétera. Entonces, ¿para qué te dieron la patente? Ustedes saben que no hay tienda que te oferten la materia prima que necesitas. Y por allí miles de dicotomías, que eso es inimaginable. Realmente en Cuba no se puede abrir un negocio, no se puede ser un empresario próspero. El que diga lo contrario, yo le invito a que me convenza, porque realmente lo que se ve, y yo estoy en contacto con muchos cuentapropistas, y para trabajar tienen que sudar y gardear, como se dice en buen cubano, los empresarios. A la policía, corre para aquí, corre para allá. Realmente tienen una patente, pero es como si no la tuvieran, es como si tuvieran prácticamente ilegales.
Entonces, Danevi, de lo que está diciendo, pues se puede de alguna manera asumir que prácticamente la ecuación es al revés. Tienen que venir primero unas aperturas políticas para que en realidad haya una verdadera apertura económica en Cuba.
Yo pienso que sí. Tiene que haber una apertura política y realmente una apertura económica real, no una ficción. Las aperturas económicas que han vociferado a bombo y platillo son ficción. Eso todos los cubanos lo sabemos, eso es una quimera. Realmente si tuvieran interés en ayudar, si el gobierno tuviera algún interés en ayudar a la población, desde hace mucho tiempo que lo hubiera hecho. Pero es un gobierno que se ha ensañado con la propiedad privada, se ha ensañado con las libertades individuales de la población, se ha ensañado con los derechos de la población a prosperar. Eso, ese ensañamiento es el que ha hecho que este país sea tan atrasado y sea tan pobre. Un país de personas muy inteligentes, de personas que realmente tienen muchos deseos de prosperar, que llegan a cualquier otro país y tú ves como levantan, como decimos en buen cubano, pero aquí no se puede, no los dejan.
Gracias, Danavis. Un placer como siempre. Danavis de la Celda Duanis, opositora y ex trabajadora social desde Camagüey para nuestro espacio Cuba al Día. Muchas gracias como siempre y un saludo desde la distancia. Y ya, bueno, pues un placer yo reencontrarme hoy lunes con mi colega Lisandra Díaz, como siempre, de este espacio. Buenas tardes, Lisandra. ¿Qué tal se portó mal la semana pasada?
Buenas tardes, bienvenido de maravilla, como siempre, que no podría esperarse.
¿No me extrañaste?
¿Tú esperabas otra cosa?
Que sí, me extrañaste.
Claro que sí, claro sí, que sí. Claro. El vacío fue inmenso.
Yo lamento no compartir ese sentimiento, pero bueno, no. Fue así.
Él lo disimula, pero sí, sí lo comparte. No le hagas caso, Tommy. Amigos, como siempre, acá estoy para recomendarles a ustedes algunas de las historias que tenemos publicadas en nuestra página, por supuesto que hay muchísimo más. Quiero empezar recomendándoles este, digamos que un nuevo giro, un nuevo comienzo, pero que también marca el final de un capítulo en la historia de este mayor del Minin, que finalmente le han concedido refugio en Eslovaquia. La historia la puede encontrar en nuestra página. La primera entrevista que da un medio de prensa se la ha concedido a Martín Noticias desde que abandonó el centro de detención Carmichael en Bahamas, donde permaneció preso casi un año, para entonces irse allá a vivir, a empezar una nueva vida en Eslovaquia. Él ha dicho que quiere reiterar a la familia para allá que él desea que se lo contacten porque tiene mucha información que aportar a ese caso, pruebas convincentes, así ha dicho, estoy citando, que él debe compartir con Ofelia Acevedo, la viuda de Payá.
Bueno, sinceramente ahí yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene que esperar tanto tiempo? Parece como el caso del sueco que habla cuando no puede hablar, que tiene que ser un momento específico. Pues yo creo que esas pruebas pueden ser presentadas públicamente y entregadas en las manos de Ofelia Acevedo y la familia para allá. Pero creo que guardar un poco ese silencio hasta ese momento crítico, no sé, veo algo de sensacionalismo.
¿Qué más tenemos, Lisandra?
Y otra de las historias que quiero recomendarles es el estado de miles de reclamaciones por expropiaciones a estadounidenses que están esperando una respuesta de las autoridades cubanas.
Por supuesto. Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana martes, como siempre. Lisandra Díaz, del Departamento de Internet. Las gracias, como siempre, a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación, como siempre, para mañana martes a la misma hora, a las 3 Cuba al día, aquí en Radio Martí.